Bueno, son las 11 y 8 minutos. Hoy en Boulevard Magazine, así mecidos por Luz Casal, vamos a enredarnos en el laberinto de la memoria de la mano de nuestro invitado.
Sí, vamos a sumergirnos en una trama tejida en confabulación, el thriller que nuestro invitado nos presenta hoy.
Pero antes hay que saludar a Íñigo Azcorri, que está con nosotros. Hola, Íñigo, ¿qué tal?
Hola, Miriam.
Bueno, listo para hacernos la presentación, el perfil de nuestro invitado, que está aquí muy atentamente, pero ya sabe que hay que esperar a tu gloriosa presentación.
Bueno, muchas gracias.
Un saludo.
Pues yo lo que tenía intención de hablar hoy era de un tema que es bastante interesante, pero el caso es que ahora mismo se me ha olvidado cuál era, oye. Vaya, ya, vale. Sí, vamos a hablar de la memoria, de los recuerdos. Bueno, al margen de este lapsus, lo cierto es que dicen los psicólogos que tendemos a olvidar lo desagradable y a recordar lo que nos resulta más grato. Yo no sé si estoy de acuerdo del todo. Porque hay cosas que la verdad no son realmente muy gratas, pero yo creo que nunca las podré desterrar de mi cabeza.
Por ejemplo.
Se me ocurre, por ejemplo, el famoso monólogo de Cospedal y su finiquito en diferido de Bárcenas. Eso yo nunca lo voy a olvidar.
¿No? ¿Ha pasado la historia?
No, sí, se ha quedado ahí fijo en mi hipotálamo y no lo puedo desterrar de ahí. O, por ejemplo, una vez que vi a un niño en televisión que con 6 añitos era telepredicador y no veas tú cómo era un Savonarola en miniatura, ¿eh? O sea, esas cosas yo no las puedo olvidar y agradables no son, o sea que, en fin, de todo hay. La verdad es que si viviéramos sin poder recordar, pues nos evitaríamos tener que retener en la cabeza imágenes como estas, pero también nos perderíamos otras muchas, ¿no? Y tendríamos que renunciar pues a lo que es un poco el pozo de un montón de vivencias que son la base de nuestra vida, ¿no? ¿Y por qué les digo todo esto? Pues la verdad es que ahora mismo no me acuerdo por qué.
Ah, sí. Te iba a decir, ten cuidado con lo que cuentas, que de ciertas novelas no se puede avanzar todo, pero bueno, ya veo que vas despistado tú solo.
No, es que no, es claro, tengo un problema de memoria, pero claro, tiene sentido que me ocurra justamente eso hoy. Vamos a hablar de Carlos del Amor, que ha venido hoy aquí a nuestro estudio. Ya saben ustedes quién es, por supuesto, lo han visto infinidad de veces en la 2, hablándonos siempre y con mucho conocimiento de causa de temas siempre relacionados con la cultura. ¿Y por qué estoy con nosotros?
Tampoco pues, te acuerdas. Sí.
No, eso creo que si no recuerdo mal es porque ha sacado un nuevo libro. Uh-huh. El tercero que publica, si no me falla la memoria, y que se llama, se titula Confabulación. ¿Y de qué trata? Pues ya nos imaginamos a esas alturas, ¿no? De los recuerdos o de la ausencia de ellos, ¿no? Que es lo que le ocurre al protagonista de su historia, ¿no?
Ojo con lo que cuentas.
Que de repente pues tiene problemas con esto de la memoria y de lo que se recuerda y lo que no, ¿eh? Porque hay gente que a veces pues carece de recuerdos y los tiene que de alguna forma inventar, ¿eh? La verdad que esto tampoco me resulta a mí muy extraño. A uno de mi barrio le pasa lo mismo, ¿eh? O sea, te cuenta una y otra vez una aventura que tuvo con Beyoncé, que sabemos que nunca ocurrió, pero él te la cuenta con pelos y señales, siempre con los mismos detalles. O sea, que a veces la memoria fabrica recuerdos basados en fantasías, no en hechos reales, ¿eh? Uh-huh. En fin. Quería añadir algo más, pero se me ha vuelto a olvidar lo que quería añadir, con lo cual...
Pues yo creo que saludamos a Carlos.
Efectivamente, ¿no? Efectivamente.
Carlos del Amor, bienvenido al Boulevard Magazine.
¿Qué tal, Egunon?
¿Cómo estás?
Bien, muy bien, encantado de estar aquí con vosotros.
Bueno, nosotros encantados de tener aquí tu tercer libro, tu tercera novela, supongo, ¿no? O las anteriores eran también, no sé si del mismo cariz, pero hoy vamos a tener mucho cuidado, ya estamos diciendo, para no desvelar detalles, que estén tranquilos.
Sí, para que no destripar del todo, ¿no? De lo que va con Fabulación. Sí, tercer libro. Libro, tercer sueño cumplido, contento.
Bueno, ¿de verdad todo esto empezó con una noticia de prensa o una idea? ¿Fue la primera chispa?
Sí, una noticia leída en un digital extranjero fue lo que desencadenó que me pusiese a escribir, ¿no? La historia de un hombre que tiene recuerdos de cosas que no ha vivido. Uh-huh. Me pareció muy literario y me pareció que además daba para mucho, ¿no? Para escribir y luego ficcionar sobre todo. El mundo de los recuerdos y el mundo de la mente es muy, muy literario.
A ver si era tu vecino, Íñigo, y era de la aventura torrida con Beyoncé. No,
nunca habló de Beyoncé.
Creo que hay muchos vecinos como el mío por ahí, distribuidos por el mundo, ¿eh? Me da mi sensación.
Oye, lo de confabulación, a mí se me ha parecido una cosa muy especial el momento de tener que decidir un título. Confabulación puede sonar, si no hablamos mucho más del libro, a...
Puedes haber puesto la imagen de un político en portada.
Por ejemplo, si cualquier otro tipo de trama, yo creo que diferente en principio a lo que luego vamos a leer.
Sí, yo creo que eso es uno de los juegos, ¿no? Del título, ¿no? Que yo creo que nadie espera de mí una novela política, ¿no? O un libro político. Y a mí me hacía mucha gracia que confabulación, yo siempre lo he escuchado en los informativos, leído en los periódicos o escuchado en las radios.
A los pobres jueces que están locos ya con tanta confabulación que hay, ¿no?
Exacto. Y no a algo asociado a los recuerdos, a la memoria, algo entre comillas más romántico, ¿no? Más literario. Entonces me parecía un título, bueno, un título de una palabra que también suele ser muy del gusto de las editoriales y yo le puse confabulación a modo de borrador y el borrador se convirtió en el, uh-huh, en el
se
título.
Consolidó, ¿no? Acertarse, sí, se consolidó, ¿no? A la primera, por lo menos.
Sí, acerté a la primera.
Sí que suponemos que será difícil, pero ya hablaremos de ese asunto. Bueno, decimos que hay veces que hablar de un libro es difícil, pues a veces por la temática, a veces por los personajes y otras, porque claro, si desvelamos demasiado, rompemos el efecto inicial, que es muy intenso, porque este libro nos mete de lleno en la vida de Andrés Paraíso, uh-huh, que es el prota, y bueno, nos mete de lleno en una escena de un crimen, ¿no? Es la de Juan de las Heras.
Sí, lo pasa es que es el lector el que tendrá que, uh-huh, que saber qué ha pasado en ese crimen, incluso si ese crimen ha sucedido, no ha sucedido, qué pasa. Pero sí es el hecho desencadenante para que Andrés Paraíso se ponga en manos de un especialista del cerebro y le diagnostique esa dolencia, uh-huh, real que existe, que es el síndrome de Korsakoff, que vulgarmente conocemos como confabulación.
Uh-huh. Bueno, Andrés es editor y le complicas mucho la vida a tu prota. No sé si hay algo de terapia, algo de vendetta.
Bueno,
no sé.
Es...
¿Qué opina tu editor, autoeditor, cuando bueno, leyó la primera parte o el primer borrador?
Yo escribo de lo que tengo cerca y de lo que conozco, ¿no? Me resulta muy, muy difícil escribir de cosas que no.
Sí, pero podía haber sido un editor de informativos, pero no. Sí. Es el editor literario.
El editor de informativos me puede echar del trabajo y el editor literario no me puede echar de ningún sitio. No, me hacía gracia que fuese editor literario porque conozco algunos resortes del mundo literario y luego además Andrés Paraíso, que es un tipo más o menos gris, que no destaca...
De la editorial Porvenir.
Sí, de la editorial.
Chulo el nombre también.
Sí, Porvenir es un homenaje a Ángel González. El, te llama Porvenir porque no vienes nunca, ¿no? Que decía uh-huh, su verso. Me hacía gracia que fuese editor y Andrés Paraíso además es... Como decía, es un tipo gris, pero tiene cierta mala leche y cierto sentido irónico y sentido del humor, algo negro a la hora de tratar el mundo editorial. Y dice verdades, algunas inventadas, pero otras dicen verdades grandes y como puños. Uh-huh.
Me llama poderosamente la atención, y lo diría en positivo, muy en positivo, que te defines no como escritor, que parece que, no sé, parece como que hay que decantarse siempre en una sola definición, cuando alguien puede tener un montón de registros, ¿no? Pero te defines como periodista que escribes de vez en cuando.
Accidental.
Aunque, sí, pero accidental, pero llevas en 2 años y medio, llevas 3 libros. O sea, que
accidental. Sí, pero, bueno, son 4 años. Son 4 años.
4 años.
Ha ido más o menos un libro cada 2 años. En este han pasado 2 años y 3 meses. Pero yo soy un invitado en las estanterías de las librerías y en el mundo editorial y literario. Mi día a día es el periodismo y se me ha brindado la oportunidad de entrar en este otro mundo que por el que yo sentía cierta inquietud y me siento un privilegiado y como decía, he cumplido otro sueño publicando, pero... Yo soy periodista que ocasionalmente escribe.
Yo decía que me sorprendía en positivo porque por aquí ha pasado más de un periodista, escritor, que quiere que la reconozcan más como escritor que como periodista, sobre todo si trabajan en televisión.
Mucho de nosotros como periodistas.
Sí, sí, no, pero a veces es un poco como, bueno, a ver, cuando me asocian con mis libros más que con mis apariciones televisivas, ¿no? O mi trabajo en televisión.
No, hombre, yo llevo 17 años en televisión, sí. Mal iría si con 3 libros me asocian más a la literatura que a la televisión. Y sí, bueno, dices que habrán pasado muchos periodistas que escriben, habrán pasado muchísimos. Últimamente somos multitud, ¿no? Los periodistas que publican novela. Pero, y como te digo, yo soy un invitado. Mi día a día, del que yo conozco para bien o para mal más los resortes y tengo más músculo, es el periodístico.
Uh-huh. Un periodismo que además tú ejerces, no sé si con mucha poesía, pero es verdad que tus crónicas suelen ser diferentes,
sí,
relacionadas con cultura, pero son muy visuales, son a veces como cuentos, otras veces son historias. Siempre cuentas una historia en cualquier crónica, que eso no siempre pasa, ¿no? O sea que en el fondo hay una forma de narrar distinta.
Bueno, hay una forma de narrar que es la mía, ¿no? Yo imagino que si tú vas hoy a hacer una crónica de la exposición que hay en el Guggenheim, uh-huh, y yo voy también, será diferente. La tuya será muy tuya y la mía será, será muy mía. Yo siempre digo, bueno, pues yo lo intento aportar mi mirada y lo que a mí me provoca, lo que veo, ¿no? Y claro, desde el mismo momento en que tú aportas tu mirada, es personal. Lo que haces es personal. Y bueno, a mí lo que no me gusta es encontrar atajos a la hora de contar las cosas. Atajo, llámese nota de prensa o teletipo. Porque pienso que si los cuatro que estamos aquí vamos a ver la misma exposición y lo contamos exactamente igual, es decir, como de la forma más aséptica posible, esta mañana se ha inaugurado en el Museo del Prado la exposición dedicada a Velázquez, estará hasta el 28 de mayo. Si lo contamos todo igual, que vaya a la agencia y ya lo picamos todos en la redacción, ¿no? Yo creo que el periodista debe ir, ver y contar. Y eso le hará diferente una crónica de otra.
Ha influido mucho en ti también el cine, quiero decir, porque te tenemos muy asociado a festivales de cine, a crónicas sobre cine, a haber visto mucho y haber hablado mucho de cine. Quizás esa forma de narrar las cosas también sea un poco cinematográfica, ¿no? Cuando nos hablas de cualquier exposición o de cualquier evento.
Sí, influye, ¿no? A la hora de hacer una pieza te planteas que tenga un principio que sea atrayente, que tenga un buen nudo y un desenlace imprevisto o sorpresivo, ¿no? Y, bueno, uno al final es lo que es porque hace lo que hace. Y si uno pasa 10 días en San Sebastián viendo cine, películas y películas, y o en Cannes 15 días viendo películas, pues al final eso se tiene que transmitir en lo que haces, ¿no? Porque aprenden los mecanismos de cinematográficos un poco y eso lo traduces en piezas, en libros o en lo que se te ponga por delante.
Puede que también haya un poco de cinematográfico en Confabulación, que es este libro que tenemos hoy aquí, de Carlos del Amor. Yo vuelvo un momentito al libro, que es el origen de esta charla que hoy tenemos contigo. Hay parte de terapia también, ¿no? Y personajes, Andrés, Laura y Luis, si no me equivoco, cada uno con sus peleas para tratar de reorganizar su cerebro. Eso quería preguntarte, porque se habla de terapia, de especialistas. ¿Cómo te has documentado? ¿Existen este tipo de terapias para tratar de recolocar nuestra cabeza?
Esta terapia, la verdad, es que es muy peculiar porque reúne, entre comillas, casos extremos, ¿no? El de Laura, que es una mujer que vive siempre en el mismo día, no aprende nada más, no tiene nuevos recuerdos, ya vive con los que lleva cargados, pero no tiene nuevos recuerdos y con lo que eso supone, ¿no? Que cada día sea volver a empezar, cada libro que empieza es volver a leerlo y cada mirada que tiene con otro personaje es una mirada nueva cada lunes. O el de Luis, que vive enamorado de una mujer, pero solo en su recuerdo. Y sufre las consecuencias de lo malo y lo bueno de una
como
relación.
Tu vecino, pero enamorado de Beyoncé.
Pero en recuerdos. Claro. Están todos en tu barrio. Están todos en tu barrio.
Claro, pero es verdad que si nos planteáramos ahora mismo nosotros y los oyentes del Boulevard Magazine, ¿qué preferiríamos? ¿No? Si vivir una vida en la que pues no podemos olvidar ni el más pequeño de los detalles de lo que nos pasa, ¿no? Con lo cual, perdonar supongo que será más difícil, o no saber si puedes recordar lo que pasó ayer porque una vez que pasan las 24 horas se vuelve a esfumar todo, ¿no? Es difícil saber qué preferiríamos vivir,
difícil,
¿no?
Difícil elección. Yo creo que recordarlo todo, absolutamente todo, cada gesto, cada palabra, cada mirada tiene que ser un poco agobiante.
Y avanzar,
también, ¿no?
Tiene pinta de ser lioso. La pobre Laura va toda la vida con una libreta en la que apunta todo. Y apunta algunas cosas curiosas que nos ha dado que pensar. Por ejemplo, apunta que Donald Trump es presidente de los Estados Unidos. Sí. Que no sé si eso significa que tú eres un visionario o que el librito salió calentito, calentito y de la misma está ya de editorial a librerías y a la venta.
Yo estaba...
Pero el tiempo es muy corto.
Sí, yo estaba releyendo la novela, lo típico que tienes que hacer, ¿no? De releerla. Entonces se produjo la elección que parece sacada de un recuerdo, de una cosa rara. A muchos nos pasó, yo no sé si a algún oyente o a vosotros os pasó que os levantasteis al día siguiente después de saberlo y soñó que Donald Trump es presidente y ponías el informativo o ponías la tele y decías pero si es verdad. Pues me pareció que era como muy 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 de Confabulación y entonces lo añadí en un momento.
Claro, es que repasando estábamos hablando de cómo puede ser, no puede ser. Si esto ha pasado ahora, o llegó el libro a imprenta antes de ayer, o no puede ser.
No, pues yo entrego siempre sobre la bocina, pero en televisión, en los que trabajamos en medios de comunicación nos gusta ir mucho
Te iba a preguntar por no solamente por el momento de entrega, ¿no? Sino cuántas veces has tenido, has releído, lo comentabas ahora, porque claro, cuando ya uno tiene un ritmo de trabajo de hacer una crónica diaria, que a veces vamos ahí, ¿no? A todo correr y escribiendo y dices, a ver si me ha quedado bien al final, ¿no? Lo que
sí,
te
lo...
quería contar. Un libro, claro, tiene otro ritmo.
Tiene otro,
pero...
y otros tiempos, que son los que a mí más me cuesta, ¿no? Yo en televisión trabajo de hoy para hoy. De ya para ya, ¿no? Pues, ¿cuándo tiene que estar esto? Ayer, te dicen siempre, ¿no? Tienes que ir y ves el final. Yo empiezo una mañana, voy a una exposición o voy a ver una película, hablo con el director, lo emito a las 3 o a las 9 y se acabó, es otra cosa. Aquí no, ¿no? El ver que las cosas no... O sea, no tener el final cerca me agobia y ha sido lo que más me ha costado, ¿no? Esa disciplina de saber que nunca vas, o sea, que no vas a acabar a corto plazo.
Sí, porque de media una crónica es minuto y medio, una cosa claro. Así, ¿no? Que tendrás ahí tu folio ya calibrado. Claro, aquí estamos entre 200 y pico, pero claro. Los hay más extensos, ¿no?
Sí, sí, pero no ves el final, por mucho que te pongas empiezas y cuando empiezas dices, madre mía, ¿cuándo terminaré esto? En televisión dices, lo voy a terminar a las 3, sí o sí lo tengo que tener terminado. Aquí no, y eso... Esa es una de las cosas que más cuesta, ¿no? Que al final es lo que tiene que ver con las rutinas que uno crea en su día a día.
¿Por qué a Carlos del Amor le preocupa todo este asunto de los recuerdos? ¿Hay algún motivo o surgió por casualidad?
Yo creo que nos preocupa a todos.
Sí, pero bueno, en este está especialmente desarrollado.
Porque me preocupa...
olvidar cosas que te han pasado.
Olvidar cosas que te han pasado. Me preocupa no ser capaz de mirar hacia atrás, mirar... para aprender un poco. Yo creo que vamos tan deprisa en nuestro día a día que miramos, nos pasamos la vida planeando el futuro. Nos pensamos, estamos comiendo y pensamos en qué vamos a cenar. Sí. Estamos miércoles y pensamos qué vamos a hacer el fin de semana. Estamos pensando cómo vamos a llegar a fin de mes. Siempre estamos pensando en el futuro y en ese pensar en el futuro se nos olvida el presente, ¿no? Se nos olvida disfrutar hoy. Yo creo que para disfrutar hoy conviene también saborear los recuerdos y lo que hemos sido y vivido.
Iñigo Azcorri, ¿qué tal estás? Bien, así como no, listo para hacer tu batería de preguntas, digo, porque andas hoy un poco desmemoriado.
Estaba acordando de Beyoncé, pero...
Sí, sí.
Estamos hoy, nos ha marcado un poco este asunto, ¿eh?
Sí, no, pues yo quería preguntarle a Carlos, la verdad es que se me va saltando al cielo, ¿eh? Pero bueno...
Tú podrías, si llego a venir antes, te incluyo.
Sí, ¿no?
Te incluyo en la novela, en el grupo de terapia.
Vaya, terapia en Boulevard. Bueno, dale, en alguna te acordarás.
No, yo quería preguntar, estábamos hablando de la memoria y los recuerdos. Tú, Carlos, ¿qué es aquello de lo que nunca te olvidas, pase lo que pase? Eso de siempre lo recuerdas, llueve, truene o haga sol de justicia.
No soy yo de grandes recuerdos imborrables, no. Yo creo que lo que más suelo recordar, al contrario de lo que decíamos al principio, son recuerdos dolorosos, ¿no? Porque de vez en cuando vuelven, ¿no? Pero no tengo grandes recuerdos.
No hay una cosa así que nunca. Y lo contrario, o sea, eso que siempre se te olvida y no hay manera... Por ejemplo, a mí, cuando voy a hacer la compra, una lista para no olvidar de lo que tengo, pero siempre se me olvida la lista en casa. Ah, o sea, bueno. Yo hago la lista, pero se me olvida la lista una y otra vez.
A mí se me olvida y es ya, pueden ser 10 o 12 veces que oigo que llaman a casa. Digo, ¿qué pasa? Y es algún vecino que dice, te has dejado las llaves puestas por fuera.
¿Serían las llaves?
Mucho.
No, pues nada.
Y he pasado noches enteras con las llaves puestas para que alguien entrara y dijera...
Pero en un buen barrio, gente honrada.
Gente de bien. Pero sí, eso me pasa. Yo, es verdad que soy muy despistado, que eso se asocia a olvidar cosas. Y siempre me planteo... Me imagino, bueno, eso yo creo que mucha gente tiene esa tara, ¿no? Pero te planteas, ¿he apagado esto? ¿O he dejado puesto el gas?
Y lo miras otra vez, ¿no?
Y voy, y tengo que entrar y mirarlo. Y me ha pasado estar ya trabajando y volver a casa para ver si se había apagado el cigarrillo.
Sí, bien. Un poquito la psicosis, sí. Me he dejado el grifo abierto, me he dejado el gas abierto, ¿verdad? Sí. Yo también lo hago, ¿eh? O sea, se me inculcó mi padre, yo creo que también era muy así. Eso que es hereditario, genético.
Esto es terapia, estamos haciendo terapia en las ondas.
El tema de la memoria, lo recuerdo, genera ciertos tics que en un momento dado entran un poquito en zona de peligro. Dicen de todas formas que, yo no sé si estás de acuerdo tú, que la memoria es la inteligencia de los tontos. ¿Lo has oído alguna vez eso?
Sí lo he oído, pero no creo que sea la...
Yo no concibo esa razón,
la
¿eh?
Inteligencia de los, la inteligencia de los tontos. Yo creo que al revés, la memoria es lo que construye un poco también la inteligencia futura, no de los tontos, la que nos va a ayudar un poco a construir nuestro, nuestro futuro. No estoy nada de acuerdo.
No, yo tampoco. Yo por
de,
lado,
de hecho,
yo
seguro, que,
coincidir,
lo,
¿no?
seguro que es anónima esa cita.
Ya. Oye, y cuando alguien te hace una jugarreta de esas buenas, ¿de quién te acuerdas en ese momento? Yo, por lo general, de sus
¿Quieres
muertos.
¿Quieres saber si Carlos del Amor es rencoroso?
Sí.
Bueno, un poco de rencor siempre es...
O sea, me apuntamos, despistado y rencoroso, ya, correcto.
Voy a salir con un currículo de aquí, estupendo, ¿no? ¿Te acuerdas...? Es que es fastidio acordarte de sus muertos, ¿no? Porque ¿qué culpa tendrán ellos?
¿Qué culpa tendrán,
bastante
¿verdad?
Tienen con lo que tienen.
Ajá.
Y luego siempre de la madre.
De la madre nos acordamos mucho, ¿verdad?
La madre, que la pobre también igual está en casa tranquilamente haciendo sus cosas o viendo la televisión y te acuerdas de ella.
La madre que la parió, ¿no?
La madre que te parió.
Bueno, tienes el tiempo para la última.
Cuando no le pones un adjetivo calificativo delante, que suele ir...
Que ojo, que son las 11:30.
Por eso.
Pues mira, una última. ¿Qué te gustaría si pudieras... aparece un genio y dice, puedes desterrar de tu memoria lo que quieras. ¿Qué desterrarías?
No desterraría nada.
Nada, te quedarías con lo que tienes, ¿no?
Sí. Necesito el dolor. Todo el mundo necesita los recuerdos dolorosos para... Para seguir creciendo y para honrarlos muchas veces, ¿no?
Yeah.
Y para también calibrar cuando gozas y cuando eres feliz o es placentero. Uh-huh. No creo que desterrara nada.
Bueno, no vamos a dejarle así con... Bueno, no. ¿Qué tal la terapia? Ha ido bastante bien, ¿no?
Yo creo que razonablemente
estamos avanzando bastante. Sí. Bueno, y teníamos sobre la mesa Confabulación, el último trabajo de Carlos del Amor. Un recuerdo de Cinemaldi ya nos dejarás, ¿no? De algún momento de Alfombra Roja o algún momento que relaciones con esta zona, el cine, ¿no? El cine te ha dejado grandes recuerdos en
Grandísimo,
tu vida.
Grandísimos, ¿no? Y el festival, muchísimos, ¿no? Yo siempre guardo el buen recuerdo de la gente en la alfombra roja y cómo se vuelca, ¿no? con el cine y cómo espera que esa manida frase que es la magia del cine se despliegue en esa alfombra roja y los nervios que pasas, ¿no? Para ver si llega a tiempo Richard Gere o si llega a tiempo el invitado de turno y le puedes entrevistar, pero luego todo sale y es mágico. Y luego las vistas desde el Hotel Niza, en San Sebastián, son inigualables.
Bueno, ahora gente en el 688-840-840 ahora dando gritos de ¡conoce a Richard Gere! Sí. Que al final nos gustan estas cosas. Pues Carlos del Amor, ha sido un placer tenerte hoy en el Boulevard Magazine. Recomendamos esta novela, Confabulación, y esperamos que, bueno, la próxima vez que vengas a festivales o lo que sea, te pases por aquí también, ¿eh?
Nada, yo cuando me invitéis, vengo porque no olvido.
No
he estado.
Ni para bien ni para mal, que ya nos ha dicho rencorosillo. Majo, pero rencorosillo.
Majo. ¿Eh?
Bueno, Carlos, muchísimas gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Chao. Remember walking in the sand. Remember walking hand in hand. Remember the night was so exciting. Remember.